Okay. Pablo estuvo solo en Atenas, esperaba que llegaran Silas y Timoteo, pero no llegaron allí. Y Pablo finalmente se apartó de Atenas al ver la frivolidad, la manera tan indiferente de responder a la palabra, y el Señor le llevó a Corinto. Corinto sería un lugar importante para la predicación de la palabra de Dios. Y estando él predicando allí, ¿quiénes llegaron a Corinto? ¿Cuáles eran los otros dos compañeros de Pablo que predicaban con él y que llegaron a Corinto cuando él ya estaba predicando en Corinto? ¿Quién me dice? A ver, Elizabeth. Silas y Timoteo. Muy bien. ¿Sí? ¿Dylan? ¿Sí? Silas y Timoteo. Muy bien. Ahora, Dylan, ¿te acuerdas con quién estaba Pablo ya ahí en Corinto? Una pareja con los que hacía tiendas. ¿Cómo se llamaban? Aquila y Priscila. Aquila, sin la S. Aquila y Priscila. Muy bien. Entonces llegaron estos dos predicadores que eran sus compañeros, Silas y Timoteo. ¿Y qué hacía Pablo allí? Mientras, cuando él llegó, Pablo, ¿a qué estaba entregado? Dice ahí, y es interesante esta frase, estaba entregado por entero. Por entero. ¿Qué quiere decir por entero? Estaba completamente dedicado. Es interesante la expresión en el inglés. Dice que Pablo estaba presionado, pressed in the spirit. Estaba en el espíritu. El espíritu ponía carga en su corazón. Él estaba completamente dedicado. Aunque se había puesto un tiempo a hacer tiendas, pero empezó a predicar en las sinagogas y eso consumía su tiempo. Estaba dedicado por entero, entregado por entero a la predicación de qué cosa. ¿Están viendo ahí, chicos? De la palabra, de la palabra. Y les testificaba. En su predicación, ¿qué hacía Pablo? Testificaba a los judíos que Jesús era ¿quién? El Cristo. Jesús era el Cristo. La palabra Cristo significa, es el Mesías. Era quien Dios había dicho que habría de venir para ser el libertador. Dios había dicho que sería el rey de los judíos. Dios había dicho que en él vendrían a ser salvos. Era la simiente de Abraham, era el linaje, del linaje de David, era el rey que habría de venir, era el ungido, el enviado de Dios. Ahora el enviado de Dios ya había llegado a la tierra, y había judíos que a lo mejor había llegado a ellos el conocimiento de que había un hombre allá en Jerusalén, ¿verdad? Y en la región de Judea y de Samaria y de Galilea, llamado Jesús, y que hacía milagros. Pero Pablo les enseñaba, les testificaba que este Jesús, al que llamaban Jesús, era el, ¿qué? Cristo, era el Cristo. Ahora, en nuestra carga por enseñar principios bíblicos para la predicación del Evangelio, queremos tomar esta verdad. Debemos predicar la palabra testificando particularmente que Jesús es el Cristo. Cuando vamos a predicar, cuando vamos a enseñar a alguien, cuando vamos a persuadir a alguien de la verdad de Dios, ¿qué tengo que predicar? ¿Qué tengo que predicar? Según el versículo 5, Pablo estaba entregado por entero a la predicación. ¿Qué debo predicar?
La palabra.
Así le dijo a Timoteo, ¿no? ¿Sí? Que prediques, ¿qué? La palabra. ¿Por qué necesitas memorizar la Biblia? Porque es bueno que memorices la Biblia. Porque un día puedes tú enseñar, ¿qué? La palabra. Y en la palabra nos da evidencias de que Jesús es ¿quién? El Cristo. Es entendible que Pablo enfatiza esto. Que Jesús es el Cristo, ya que sus oyentes eran judíos quienes esperaban al Mesías. Pero aún en nuestros tiempos, Escúchenme, niños, y escúchenme, hermanitos, hermanos. Aún en nuestros tiempos, la gente debe saber que Jesús es Dios. Que Jesús es el ungido de Dios. Que Jesús es el único medio para llegar a Dios. Y que la salvación de las almas depende de qué vamos a hacer con quién. Con Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el camino y la verdad y qué. Y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de quién. De Él. Jesús es qué. La puerta. La puerta para entrar a la salvación. ¿Quién es la puerta para entrar para la salvación? Jesús. Jesús es Dios en hecho carne, Dios encarnado. Es interesante que hoy en día la gente tiene conceptos muy diferentes de lo que es Jesús. Finalmente, hablan de Jesús, hablan de Cristo, pero no aceptan o no son conscientes de quién es Jesús. Ustedes saben, alguien me dice que dice la Biblia que va a llegar un día en que toda persona doblará su rodilla al nombre de quién, de Jesús. Toda persona un día se va a encontrar de pie ante Dios, de pie ante Jesús. Aún nosotros como cristianos, un día nuestras obras van a ser juzgadas. Vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y tendremos que responder. O veremos cómo el Señor juzga a nuestras obras. Y Él dirá, pues bien, buen siervo fiel. Si no, sufriremos pérdida. Jesús, ¿qué vas a hacer con Jesús? Muy importante. Hoy el Jesús es. El nombre de Jesús, la persona de Jesús, la persona de Cristo. Mejor dicho, Señor Jesucristo. Se toma de una manera muy superficial. Y Pablo estaba por entero predicando la palabra, testificando que Jesús era que el Cristo. Tú le puedes enseñar a alguien, y yo le animo a que podamos nosotros con la palabra de Dios enseñarle a las personas que Jesús es el Cristo. A veces no podemos ni siquiera hacer eso. Por ejemplo, decirle a una persona, Jesús murió por ti. Por supuesto, necesitamos decirle que es pecador, el pecado te separa de Dios. Pero Dios, a pesar de que hemos pecado, Dios, ¿qué dice? Ya saben Juan 3:16, yo espero que lo sepan, ¿no? Es uno de los versículos más conocidos. Porque de tal manera amó que Dios al mundo, que ha dado a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿no qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Una persona puede creer la Biblia, una persona puede buscar a Dios, pero una persona que no cree correctamente en Jesús, como dice la Biblia, no puede ser salvo. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús, Cristo, y bueno, tiene muchos nombres, ¿verdad?, que hablan de su persona. Es el único medio para ser salvo. El apóstol Pedro dijo, en ningún otro nombre, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre. En ningún otro, dijo, hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo no puedo tener un concepto de Jesús solamente como un gran iniciado, una persona bondadosa, a alguien que hizo mucho bien. No, Jesús es Dios. Yo tengo que creer, aunque pueda sonar completamente ilógico, que Jesús nació de una virgen. Es algo que por supuesto, no se entiende completamente lo que eso significa, pero bueno, nuestros niños, pero lo que quiere decir es que Dios mismo engendró en el vientre de María el cuerpo de Jesús, y Jesús, Dios mismo, el Hijo de Dios, que es Dios mismo, Dios también, hay un solo Dios, tres divinas personas, en ese momento Jesús o Cristo se unió al cuerpo que Dios había formado. Y Dios fue hecho carne. Y Él fue tentado, pero nunca pecó, murió en la cruz por nosotros. Dios mismo lo hizo pecado por nosotros. Y Él nos puede salvar. Él es el único que nos puede salvar. Dice la Biblia, Jesús mismo le dijo a un hombre llamado Nicodemo, ¿verdad? Después de decir Juan 3:16, o el Juan dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Me están escuchando, niños? ¿Tú has confiado en Jesús? ¿Tú crees en Jesús? Dice, bueno, yo hice una oración, yo le pedí a Cristo que me salvara, porque, bueno, ¿quién es Jesús? Dije, ¿quién es Jesús? ¿Estás escuchando? Dios mismo murió por mí en la cruz. Yo no lo vi, eso fue hace 2000 años, pero Él murió allí, murió por mí y fue sepultado, lo pusieron en una tumba, pero después volvió a vivir y Él subió a los cielos y está sentado a un lado del trono de Dios. Y Él es el camino, el medio para yo ir a Dios. Jesús. El que en Él cree, dice la Biblia. Juan 3:18, no es condenado. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oh, Él es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, el único, bueno, unigénito Hijo de Dios. Juan el Bautista dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Y en 1 Juan 5:11, ¿cuál es el testimonio de Dios? ¿Cuál es el testimonio? El testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios testifica, Pablo testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo, pero ¿cuál es el testimonio que Dios, con el que Dios testifica de su Hijo? En 1 Juan 5:11, y este es el testimonio. 1 Juan 5:11. ¿Me están escuchando los niños o ya se quedaron nomás con Aquila y Priscila? ¿Me están siguiendo? ¿De quién estamos hablando ahora? ¿De qué nombre? ¿Qué nombre? Jesús. Jesús, dijimos Pablo hace unos instantes, pero piensa bien, ¿estamos hablando de quién? De Jesús. No estoy hablando de Aquila, no estoy hablando de Priscila, no estoy hablando de Pablo, estoy hablando de ¿quién? Jesús, Jesús. ¿Y qué nos dice Dios de Jesús, del Señor Jesucristo? Versículo 11, este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios, dice, nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús. ¿Por qué se llama el nombre Jesús? ¿Por quién le puso nombre Jesús? Dios mismo le puso el nombre Jesús. Cuando María estaba todavía esperando a su bebé, ¿verdad? ¿Y a quién le dijo el ángel que sería llamado Jesús? ¿A quién le dijo el ángel que se llamaría Jesús? Se lo dijo a María. A ver, de repente mi ¿cómo se llama? Mi conocimiento, ahí en mi memoria, no me recuerda. Yo sé que no, para mí fue a José, ¿no? ¿A María se le reveló el nombre? A ver, también. A lo mejor estoy mal, ¿sí? En Lucas 1, cuando se habla el ángel, ¿le revela el nombre? No. Oh, sí, se lo revela. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre como Jesús. Pero luego María le dice a José, ¿no? Que está embarazada, que está esperando un bebé, no estaban casados. Resulta que pues iba a ser su esposo él y ella, su esposo él y ella iba a ser su esposa, y ahora tenía un bebé, pero pues si no estaban casados, bueno, le dice, Dios envió un ángel y me dijo que sería el Altísimo, el Hijo del Altísimo, sería Jesús. Jesús. Y José, ¿verdad? Pues para no infamarla, quiso dejarla secretamente, y un ángel le apareció en sueños y le dijo en Mateo, ¿verdad? Capítulo 1, le dijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús viene, es un nombre, ¿verdad? Que hay varios nombres en el Antiguo Testamento, que como Yoshua, Josué, Jehová salva. De ahí viene el nombre de alguna manera en griego, Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cuál es el testimonio? Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Volví a 1 de Juan 5, el versículo 12. El que tiene al Hijo, ¿qué dice la Biblia? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis, ¿en qué? En el nombre del Hijo de Dios. Creer en el nombre. ¿Por qué en el nombre? Jesús. Él salva, el Salvador. Así que, bien importante que la gente sepa que Jesús es el Salvador. Y Pablo estaba entero predicando la palabra, declarando, testificando que Jesús era ¿quién? El Cristo. Hay otro versículo, Juan 1:12. Mas a todos los que le ¿qué? Recibieron, a los que creen ¿en qué? En su nombre. Creer en su nombre es recibirle, aceptarle, reconocer, confiar. Un nombre, Jesús. Bueno, ¿quién es este Jesús? Y a Jesús vamos a dar cuentas un día. Un día estaremos en el tribunal de Cristo. A Jesús le damos cuenta de todo lo que hacemos y no hacemos para el Señor. A Jesús. Y el pecador, el inconverso, tiene que venir, reconocer que su pecado le separa de Dios. Si muere en su pecado, está establecido para los hombres, mueren una sola vez, después de esto el juicio. Pero en vida la persona puede decir, yo reconozco que soy pecador y necesito a Jesús. Él es, ¿quién es Jesús? Dios encarnado. ¿Qué hizo Jesús? Murió por mí en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario eso? porque yo he pecado y el pecado me separa de Dios. Y Dios dice que la paga del pecado es muerte, y que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión o perdón de pecados. Entonces, ¿qué hizo? Uno que nunca pecó, Dios mismo, capaz de satisfacer su justicia, fue hecho pecado por mí, no por su pecado, sino por mi pecado. Fue hecho pecado y Él murió por mi pecado. La paga de mi pecado Él la llevó. La deuda de mi pecado Él la llevó. Lo dice la Biblia claramente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso dice la Biblia que somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Así dice? Para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo hoy? Dice el himno. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo que murió por ti? ¿Qué vas a hacer? Pablo estaba entero, por entero, predicando la palabra. Y esto lo predico, por supuesto, a niños y a grandes en esta noche. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Tú personalmente, seas un niño, seas un joven, seas un adulto, seas un anciano, tendrás que responder a Dios. ¿Qué vas a hacer con Jesús? La vida cristiana es una vida de una relación personal con Jesús. Él nos conoce, Él nos ve. A Él tenemos que tener una relación personal con el Señor. Lo decíamos, hermanos, el domingo. Yo he aquí, dice el Señor, Él es el que viene. Él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Viene y toca. Él nos reprende, Él nos ama, Él nos conoce. Yo conozco tus obras. ¿Cómo está nuestra relación con Jesús, amado hermano? ¿Cómo está? Finalmente, la vida cristiana, nuestra salvación comenzó el día que depositamos nuestra fe en una persona. ¿Quién es esa persona? El Señor Jesucristo. Y desde ese entonces, Él es ahora, debe ser, ¿nuestro qué? Nuestro Señor. ¿No dijo Pablo eso? En Hechos 9, ¿se acuerdan? Pablo iba persiguiendo a los cristianos, iba hasta Damasco. Y vio una luz, ¿verdad?, que resplandeció y ¿qué escuchó? Escuchó una voz. ¿Qué decía esa voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora Pablo estaba literalmente persiguiendo a Jesús, a sus seguidores. Y yo me pregunto, amado hermano, dentro de un contexto cristiano, ¿por qué vamos en contra de lo que Jesús dice? Ya como cristianos. ¿Por qué perseguimos a los que profesan el nombre de Jesús? ¿Por qué ir en contra de aquellos que hacen la voluntad de Dios? No es mi voluntad. El cristianismo no comenzó con esta iglesia y gracias a Dios no se va a terminar con esta iglesia. El cristianismo está en una persona. Y es esta noche, yo le quiero hacer consciente, que sea consciente de cómo está tu relación con Jesús. Jesús. Y es bueno que si estamos delante de nuestros padres, nos portemos bien y por temor a ellos y respeto a ellos, delante del maestro, delante del pastor, delante de los hermanos. Pero la pregunta es, ¿qué de Jesús? ¿Hablas con Jesús? Por supuesto, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Pero hablas con Jesús? No dice Él, compra de mí oro refinado con fuego. De mí. Necesitamos, hermanos, una relación personal con Jesús. Y yo te pregunto esta noche, ¿has aceptado a Jesús como tu Salvador? ¿Le has pedido que te salve? ¿Reconoces que Él murió por tus pecados? ¿Lo reconoces? Y amado cristiano, y bueno, antes de ir con el cristiano, si no lo has hecho, hoy puedes ser salvo. Solamente ven a Jesús y dile, Señor, yo reconozco que he pecado, que el pecado me separa de ti, pero pongo mi fe en ti como mi Salvador. Tú moriste por mí, tú eres Dios, tú moriste, fuiste sepultado y resucitaste, y tú eres el único que me puede salvar. A menos que una persona haga eso, está condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hoy Jesús, aún en la boca de los incrédulos, se le conoce, se habla tanto de Jesús, pero se desconoce al Jesús de la Biblia. ¿No es cierto? Y aún entre los cristianos. Ay, sí, en el nombre de Cristo. ¿Y cuántas oraciones en el nombre de Cristo se hacen sin verdaderamente tener temor del Cristo al cual se ora? Como si fuese solamente una religión, un nombre nada más por decirlo, una identificación así religiosa. No, la vida cristiana es una relación personal. Lea otra vez Apocalipsis 3, 14 al 19. Ahí viene personalmente. Escribe al ángel, yo te digo esto. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. A lo mejor Cristo está, no a lo mejor, está tocando la puerta de tu corazón. Si tú no has sido salvo, Él quiere que tú le aceptes. Y amado hermano, si tú y yo estamos caminando lejos de Dios, no dejes a Cristo esperando. Yo te quiero decir algo, y yo sé que tú lo sabes, pero te lo estoy predicando y te lo estoy repitiendo. Y como Pedro dijo, no voy a dejar de decirles, aunque ya lo sepáis. No puedes decir que estás en la voluntad de Dios si no estás bien con el Señor Jesucristo. Ese himno que cantamos, todo está bien con Cristo y mi alma. Tú puedes ahorita delante del Señor, te estoy hablando a ti, amado cristiano y cristiana, decirle, Señor, yo y tú estamos bien. A lo mejor has ofendido a alguien, a lo mejor no has perdonado a alguien, a lo mejor no has hecho eso, a lo mejor estás en un pecado secreto. No me digas, no le digas a Cristo que está todo bien. No te engañes a ti mismo. No os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Así se usa también esa expresión, porque solamente a veces somos oidores de la palabra, pero no hacedores de la misma. No os engañéis. ¿Cuántas veces somos oidores, pero no hacedores? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No te engañes. ¿No tienes temor del Señor? Amado hermano, apelo a tu conciencia, apelo a las fibras de tu corazón. ¿Cómo está tu relación hoy con el Señor Jesucristo? Oh, amado hermano, velo. Oh, amado niño, joven, ¿cómo está tu relación hoy con el Señor Jesucristo? ¿Eres rebelde? ¿Eres desobediente? ¿Ese es el ejemplo que Cristo te da? Ahora, gracias a Dios por las demás personas de la Trinidad, el Espíritu Santo que está a nuestro lado y nos anima y nos enseña y usa a un maestro, usa a un padre, usa a un pastor, usa a un hermano para decirte, oye, haz esto, haz lo correcto, mira, aquí está la palabra. Y todo eso, el Espíritu Santo, ¿a quién glorifica? ¿A quién glorifica? A Cristo. A Cristo. Y aún cuando yo oro, Oro al Padre, sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hablaba, ¿verdad? Visitaba a los hermanos Palomino, platicábamos, qué bendición es cuando, hablar de la palabra de Dios con los hermanos. Hermano Benito, y él decía, comentábamos, él nos comentaba la oración modelo del Padre nuestro. La única petición material que se ve ahí es danos el pan de cada día. Lo demás es algo espiritual. Todo lo demás es algo espiritual. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas. No nos metas en tentación. Líbranos del mal. Perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Amén? Oh, pero ¿cómo terminamos la oración? ¿Qué nos enseñó Cristo? Juan 14. Todo lo que pidieres al Padre, ¿en qué? En mi nombre, yo lo haré. ¿Puedo orar en su nombre cuando no estoy en la voluntad de su nombre? ¿No es engañarme a mí mismo? ¿No es engañarme a mí mismo? Oh, amados hermanos, tenemos que... yo sé que dependemos de Dios y le pedimos muchas cosas y... Oh, Dios, ayúdame en esto y el otro. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo esperamos que Dios nos bendiga y que Dios nos escuche cuando estamos en alguna cosa deliberadamente en contra de Él? ¿Cómo está tu relación con el Señor Jesucristo? Esta noche quiero concientizarte a decir, la relación es una relación personal. Enoc, ¿qué dice la Biblia? ¿Caminó con quién? Con Dios. Noé caminó con quién? Con Dios. Yo puedo caminar. Cristo es el camino. Yo soy, ¿qué dijo Cristo? El camino. El camino. Mi camino es ¿qué? Cristo. Pablo lo dijo. Para mí el vivir es ¿quién? Cristo. Cristo. Bueno. Hechos 18, Pablo estaba entero predicando la palabra, testificando a los judíos que Jesús era ¿quién? El Cristo. ¿Cuán importante es predicar hoy en día que Jesús es ¿quién? El Cristo. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿De qué les vamos a hablar? Del Evangelio. Bueno, ¿qué es el Evangelio? Cristo es el Evangelio. He aquí os doy nuevas de gran gozo, el Evangelio. Evangelizo, dijo el ángel. Evangelizo, os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Qué es quién? Cristo el Señor. Una persona. Quiero que esta noche te vayas de aquí teniendo bien presente que Cristo es una persona real, real. Tenlo presente. Dios nos libre de caer en un subjetivismo religioso, de una idea abstracta, así nada más, bueno, hoy sí, de a ti niño, a ti niña, a ti joven, a ti señorita, a ti hermano, hermana. Dios nos libre de estar, como dice la Biblia, en las plazas estuvimos, sacamos, hicimos esto. Y el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Gracias a Dios que no necesitamos hacer ninguna cosa por nosotros mismos, solamente confiar en el nombre de Jesús. Cuán glorioso es el nombre de Jesús, dice la Biblia, dice el himno. Mi Jesús, oh hermanos, es una realidad. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él. Salvador mío como tú eres. Bueno, Cristo, todo rendido, bueno, Cristo, todo para Cristo, amén. Todo para Cristo. Bueno, ya no tengo tiempo para seguir aquí, pero Vayan todavía a Hechos 18, me quedan 5 minutitos. Y vamos a, mire lo que les quiero aquí decir, pero oponiéndose, versículo 6, 18, Hechos 18, 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, blasfemaron. No quisieron escuchar de Cristo, de Jesús. Que ese hombre que dicen allá que es el Cristo, ¿cómo? Si lo mataron en una cruz. Se opusieron, blasfemaron. Mire versículo 6. Oponiendo y blasfemándose y blasfemando estos, les dijo, Pablo les dijo, y mientras les decía, se sacudía sus vestidos. Sacudiéndose los vestidos, les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Pero mire la siguiente expresión. Dice, yo, ¿qué? Limpio. Yo estoy limpio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice la Biblia, Ezequiel 33, ¿verdad? Que si el Señor manda la atalaya, ¿verdad? Que toque la trompeta, que diga que viene un peligro. El atalaya es el que está en una torre, en el muro de una ciudad, y viene peligro y toca la trompeta. Ahí en alarma, viene el enemigo y esto. Y la gente dice, ay, ese atalaya siempre, ¿verdad? Ya nos cansó, yo no. Y se quedan allí y no hacen nada y no se preparan. Y viene el enemigo, el atalaya está limpio. Él cumplió con su deber. Pero si el atalaya está dormido, el atalaya no ve, el atalaya no toca la trompeta, el atalaya no dice, ¡hey, hay peligro! La sangre de todos los que mueren por el enemigo está sobre el atalaya. Así que Pablo les dice, ¿saben qué? Yo estoy limpio. Yo ya les dije, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. ¿Qué nos enseña esto? Algo, hermanos, que aunque se sobreenfatiza o se enfatiza demasiado en algunas iglesias y algunos sistemas teológicos que dan mucho énfasis al evangelismo y a veces de una manera muy obsesiva y a veces se trata de manipular a la gente para que haga la obra porque está la sangre. Pero hay una realidad, independientemente de todo eso, hay una realidad bíblica. ¿Y cuál es esa realidad? Hay culpa de sangre. Hay culpa de sangre. El cristiano es responsable de compartir las buenas nuevas del Evangelio a aquellos que Dios pone en su camino a fin de que sus vidas sean libradas de la condenación y el poder controlador del pecado. Ahora, quiere decir, toda persona que me encuentro, voy pasando por la calle, oye, mire que, Pablo, Dios le dijo al mismo Ezequiel, ¿verdad? Yo te he puesto como atalaya a la casa de Israel. Pablo era responsable de predicar el Evangelio, iba con los judíos, no quería muy bien. Y a veces Pablo se pasó ciertas ciudades, no fue a todas las ciudades, no, hay personas, el Espíritu Santo le guió, pero hay lugares, hay personas con las que Dios definitivamente nos pone delante de él. ¿Y de qué? ¿Cómo puedo yo ser limpio? ¿Cómo puedo yo ser limpio de esa sangre? ¿Hablándoles de quién? ¿De quién? ¡De Jesús! ¡De Jesús! Les hablamos de esto, les hablamos del otro, de la última película, les hablamos, hasta les vendemos cosas, ¿verdad? Les esto y el otro a la gente alrededor nuestro. ¡Y Jesús! Jesús, piense en las personas alrededor suyo a las cuales no les ha hablado de Jesús. Hay sangre. Dios, todavía están vivos, gracias a Dios, ¿verdad? Y una vez dije, bueno, ¿qué implica todo eso? Yo no creo que Dios va a condenar a un cristiano que no le habló a otra persona, aunque bueno, yo creo que hay desobediencia de por medio. Hay algo que tenemos que confesar delante de Dios. Señor, perdóname por no hacer la voluntad tuya. No creo que de una persona o de un cristiano dependa la salvación de otra persona. Porque si un cristiano no quiere hacer la voluntad de Dios, bueno, Dios va a usar a alguien más. Esa es una realidad. Pero Dios me va a pedir cuentas a mí. Es que llevemos estos dos pensamientos. Debo hablar, gracias a Dios, por la salvación que hay en Jesús. Y número dos, debo estar limpio de la sangre de aquellos a mi alrededor. ¿Tengo que hablarles de quién? De Jesús. ¿Y sabe? Para hablar de Jesús, ¿qué predicaba Pablo? ¿Cómo les argumentaba, testificaba que Jesús era el Cristo? ¿Qué predicaba? ¿La qué? La palabra. Amado, aprenda la palabra. Yo entiendo, ¿verdad? Que sería pastor, un curso de evangelismo, sería muy bueno, ¿no? ¿Cuáles versículos? ¿Cuáles? Bueno, amado hermano, sería muy bueno muchos cursos de esto, del otro. Bueno, ¿qué le estamos haciendo? Predicar la palabra. Aún si tuviésemos un curso de eso, el hecho de que lo tengamos y que venga, no garantiza de que usted va a tener los versículos en su mente para usarlos. ¿Hay interés en usted de saber cómo hablarle a una persona de Cristo? ¿Se ha acercado con el pastor? ¿Se ha acercado con el pastor? Un versículo aquí, y ya lo tiene usted ubicado. Aquí, allá, a esto, el otro. No, hermano, la triste realidad es que estamos ocupados en muchas cosas. Y estamos interesados en muchas cosas. Y tomamos tiempo para muchas cosas. ¿Y cuánta sangre Dios va a demandar de nosotros? Yo no le estoy diciendo, deje todo su trabajo y se tiene que dedicar. No, es en el ir, en su vida diaria. Ir y hacer discípulos, en el yendo. Ahora, y si hay un llamado particular, y si el Señor te está llamando, y si el Señor te está preparando, y si el Señor no puede resistir el llamado de Dios, porque Él te está llamando para dedicar tu vida, para predicar a Jesucristo, no retengas, o mejor dicho, no te resistas. Vale la pena. ¿Qué mejor manera de invertir una vida que hablar y predicar a Jesucristo y a este crucificado? Sí, va a haber temor, va a haber amedrentamiento, va a haber persecución. Y ahí Pablo la tuvo en Corinto, pero te dejo de tarea que leas el resto del capítulo. El Señor se le apareció a Pablo y le dijo: no temas, no calles, habla, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? Por dos razones. Yo tengo pueblo, mucho pueblo en esta ciudad. O bueno, cuando le dice no temas, habla y no calles, dos razones. Porque yo estoy contigo y porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios nos ayude, amados hermanos, ser conscientes. Amamos a un Señor. Yo le dijera hoy, ¿verdad? Primera de Pedro, ¿verdad? Cuando dice Primera de Pedro, capítulo 1, diríamos un fuerte amén. Cuando dice así: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Lo amamos sin haberle visto. Y en Él, aunque no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable. Pero pregunto, ¿cómo está nuestra relación con este Cristo? ¿Y estamos hablándole a otros de Cristo? Tu vecino, mañana lo verás. Tu compañero de trabajo. Llévate este pensamiento. Mañana que lo veas, ¿le he hablado de Cristo? ¿Qué he hecho por este amigo? ¿Qué he hecho esto por esta persona? Para traerle a Cristo. Alza tu voz como trompeta, dice el Señor. No te detengas y anuncia a mi pueblo su rebelión y a los hijos de Israel su pecado. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, usa esta palabra para traer conciencia a nuestras vidas de la gran necesidad de una comunión íntima y una buena relación con el Señor Jesucristo. No podemos cuidarnos de nadie más. Y no necesitamos cuidarnos de alguien más. El Señor nos ve. El Señor nos ve. Y no solamente ve nuestras acciones externas, sino ve nuestros pensamientos más íntimos. El Señor nos conoce. De Él nos podemos, Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. Y Él es el que nos dice, oye, tengo contra ti esto. Has dejado tu primer amor. Quiero decirte, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. ¿Qué pasa? Y luego dices que no tienes ninguna necesidad. Estás como, no importa si esto y el otro, ya no te sientes mal por esto, ya no te sientes mal por el otro. ¿Qué pasa? Necesitas de mí justicia. Y yo quiero estar, tener una relación contigo. Ayúdanos, Señor, por favor, y que sea una realidad esta preciosa relación con Cristo. También te pido para que nos descarga, para testificar de Cristo y ver la importancia de estar limpios. Limpios. A veces tenemos, es que no va a querer, es que me va a decir, bueno, si no quiere, está bien, pero estoy limpio. Y aún en eso, Señor, nos tratamos de nosotros de cuidar, de que, ay, ¿qué van a decir de mí? No, tenemos que hablar de Cristo. Pon carga en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos como iglesia aún facilitar, ayudar a los hermanos para cómo compartir y darles. Ayúdales, Señor, ayúdanos, te lo ruego. Y ayúdanos en nuestra vida cristiana. Gracias, Señor. Despídenos con tu bendición esta noche. Gracias por poder estar en tu casa. En Cristo oramos. Amén.